y a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy, ya en vísperas del periodo vacacional, vamos a comentar un tema que tiene que ver con mucho con nuestra profesión y también las profesiones que tienen que ver con el campo del diseño, hablando de diseño urbano, diseño industrial, interiorismo, en fin, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo aprender o cómo alimentarse para abordar los diferentes problemas que tenemos que resolver como diseñadores nosotros? Desde la etapa del estudiante, de hecho, ¿no? ¿Cómo hacer? Hay una vez en 1947, 48, casi cerca de los 50, estaba dando una plática Pablo Picasso en una universidad en París a estudiantes de arquitectura, particularmente era, ¿no? Y una pregunta que le hicieron a Pablo Picasso en el sentido de que el estudiante le pregunta que si qué características debería de tener un estudiante de arquitectura para ser un buen arquitecto. Pues, y creo que la respuesta fue genial y aplica para todos aquellos oficios, carreras que tengan que ver con la alimentación visual, ¿no? Pablo Picasso le contesta, dice, para ser un gran arquitecto tienes que empezar a ser un gran devorador visual, ¿no? De tal suerte que pues esta frase está muy ad hoc a lo que en la formación y posteriormente como profesionista, cualquier persona en el campo del diseño, inclusive esto aplica al arte también, pues debe de es una beta, ¿no? Muy importante. Y obviamente en esta beta importante que tiene que ver, uno se alimenta de imágenes, ¿no? A través de lo que ve en revistas, de lo que lee en libros, de lo que ve en televisión, en cine, pues también cuando viaja uno, ¿no? Y obviamente se convierte uno en un analítico, ¿no? Un crítico, uno no hace las lecturas y no camina en las ciudades como cualquier otra persona, con todo respeto para los otros profesionistas, ¿no? No sé, no consigo a alguien, un licenciado en Derecho, ¿no? Y que vea, que disfrute o que interprete el espacio en los cuales anda o recorre o que ve a través del cine, de cualquier instrumento visual y que tenga esa interpretación, ¿no? A diferencia de los que estamos formados en el campo del diseño. Por eso es importante el asunto, comentar esto, ¿no? Por ahí hay una frase muy famosa, ¿no? Que dicen que los viajes ilustran. Pero también hay otra frase que escuché hace poco que dice, sí, los viajes ilustran, pero los ilustrados, ¿no? Los viajes, hay que ser un viajero, no hay que ser un turista, ¿no? Por ello, antes de emerger o de partir hacia algún lugar, pues hay que investigar hacia dónde vamos, qué es, cómo es, algo de historia del lugar donde vamos. Eso alimenta mucho y hace que uno interprete mejor el lugar a donde va, ¿no? Hoy entre nosotros los arquitectos, en mi caso yo soy arquitecto, pues vemos a que si hay en particular alguna edificación importante o trascendente. Todas las edificaciones son trascendentes, ¿no? Hasta la arquitectura cualquiera, ¿no? Pero bueno, si en particular al lugar donde vamos hay uno o dos edificios o casas o que por X o por Y hayan tenido alguna trascendencia más allá de su contexto inmediato, pues obviamente pues nosotros las vemos dónde está. Ahora con las tecnologías viajar es más fácil que antes, ¿no? Más fácil en el sentido de ubicar cosas, ¿no? Antes, pues con mapas uno y planos de ciudades, de esos planos turísticos que te dan cuando llegas a una estación de tren y ahí andar interpretando para allá, para acá, ¿no? Ahora no, pues ahora con las aplicaciones al alcance de la mano uno, pues es muy fácil, ¿no? Las miles de recomendaciones que aparecen en esas aplicaciones, esos mapas digitales, ¿no? Que están, que todo te dicen, ¿no? Entonces, pues más fácil disfrutar. Entonces, viajar, vacaciones, viajar a donde sea, ¿no? Si es aquí en lo inmediato, pues viajar, disfrutarlo, ver más allá de lo inmediato, de lo clásico, ver un poco más allá de donde pasan los camiones turísticos o las guías de turistas, ¿no? O sea, hay que agarrar contrario a las guías de turistas y conocer un poco, empaparse de lo local, eso se alimenta mucho, ¿no? Y sí, ir como decía Pablo Picasso, ¿no? Con una visión muy amplia, ¿no? De las cosas, de lo que uno va a ver, ¿no? Más de alguien me ha preguntado que si tengo yo, por ejemplo, en particular, ¿no? Una ciudad más bonita que otra, ¿cuál te ha gustado más, ¿no? De los lugares que has conocido, ¿no? Sin que yo sea una persona que haya viajado mucho, pero bueno. Y yo en lo particular no tengo una ciudad que me haya gustado más que otra, ¿no? Yo creo que todas tienen esas características, ¿no? De cualquier país o de cualquier lugar, ¿no? Por grande o por chica, ¿no? Tienen ciertas características que la hacen única, ¿no? Cada espacio, cada pueblo, cada caserío inclusive, ¿no? Y obviamente cada metrópoli tiene sus particularidades, ¿no? Yo, me es difícil llegar a un lugar que diga, puta, está horrendo, está feo, ¿no? Siempre encuentro algo, tiene algo, ¿no? Entonces, eso es importante, con esa actitud, ¿no? Es como creo que se debe de viajar, ¿no? Las expectativas a veces que nos hacemos, por ejemplo, nosotros que andamos en el campo de la arquitectura, a través de nuestra formación en las escuelas, pues vemos en las materias de historia, nos presentan en diapositivas, en imágenes o videos ahora, ¿no? Pues diferentes edificaciones trascendentes en la historia de la arquitectura, ¿no? Y obviamente siempre tenemos algunas que otras por ahí en la mente, que la iglesia fulana, que la casa fulana, que el edificio fulano, ¿no? De fulano de tal, del arquitecto trascendente. Y a veces llegamos y nuestras expectativas no se cumplen a aquello que nos habían comentado o lo que nos habíamos imaginado, ¿no? Eso es normal, así son las cosas, ¿no? Es como cuando, no sé, un platillo, ¿no? Que alguien nunca haya viajado a España y que no haya probado la paella, por ejemplo, y se está imaginando cosas y a lo mejor llega y no necesariamente tenga que ser de su más completo agrado, ¿no? Un platillo local, ¿no? Entonces, así sucede eso, ¿no? Así sucede, lo mismo sucede con en los campos del diseño, ¿no? Donde, pero también, hay que decirlo, a veces sobrepasan las expectativas que tenía uno sobre alguna, en el campo de la arquitectura, sobre alguna edificación, ¿no? Seguramente eso debe suceder en los diferentes campos del diseño y del arte, cuando ve uno la imagen original, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está viendo uno en vivo, pues las escalas son diferentes. Por ejemplo, cuadros pictóricos, yo me acuerdo muy bien un cuadro que a mí me llamó la atención por el formato, no me lo imaginaba así, y lo había visto varias veces. Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, siempre lo había visto, ¿no? Y cuando lo vi en vivo, está en el Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York, el formato es muy grande, yo me lo imaginaba más chico el cuadro, ¿no? O sea, me impresionó más, ¿no? Pero cuando ahí mismo en el MoMA, en el Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York, ve uno el cuadro de Van Gogh de La Noche Estrellada, pues el formato es muy chiquito, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que a veces las expectativas cambian, ¿no? De forma impresionante, ¿no? Lo mismo sucede, pero con esa apertura de ir y de interpretar y de contextualizar lo que está viendo uno, ¿no? La importancia que ha tenido, que tiene o que tuvo un lugar en específico en alguna parte del mundo, ¿no? Una plaza donde se desarrollaron acontecimientos importantes, históricos, pensar que por ahí circularon gentes, ¿no? Que por ahí pasó, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que uno debe proyectar para disfrutar mejor en esas épocas de viaje. Si uno va, por poner un ejemplo, no sé, a Mocorito, a Cosalá, aquí cerca, pues hay que, ¿qué lectura inmediata hacemos? Bueno, de que hubo una época en ese sector del estado de Sinaloa que hubo mucho auge económico, por eso están esas edificaciones con materiales durables, ¿no? Que hasta nuestros días existen. Por eso es el casco viejo ese de Cosalá, lo podemos leer todavía. Eso es testimonio de una época que hubo. Bajo esas premisas debemos de hacer las lecturas, ¿no? De lo que vemos. Si uno baja hacia la costa, estoy poniendo un ejemplo aquí local, creo yo que la mayoría lo conocemos, y no vemos esos vestigios. ¿Por qué? Porque la vida, hay que recordar, se desarrolló en las zonas mineras, ¿no? El camino real que comunicaba, no sé, Sinaloa, Leyva, Mocorito, Cosalá, Concordia. No iba por la zona del valle. Acuérdense que el valle acá en Sinaloa se desarrolla de los 40 para acá, ¿no? De 1940. Entonces, pero uno va a ese lugar y dices, oh, órale, aquí existió una época gloriosa, pues, ¿no? Por las tipo de edificaciones que se ven, ¿no? Uno va al centro histórico de Mazatlán y se ve que hubo una época gloriosa de esa zona, un auge en Mazatlán, ahí fue el siglo XIX, que hubo, porque hay edificaciones de varios metros cuadrados construidos y que todavía sobreviven a nuestra época, y que uno puede hacer esa lectura, ¿no? Esa lectura, ¿no? Y así, sucesivamente, por cualquier parte del mundo donde va a ir uno, si uno investiga el lugar donde va a ir, qué hay, qué es, la comida, tradiciones, puntos de interés. Ojo, mucho es muy importante cuando uno viaja, aparte de los lugares de interés, buscarse por ahí. Ahorita ya hay muchas, cualquier cantidad de blogs y recomendaciones de lugares específicos y puntos donde no necesariamente están en las guías turísticas, ¿no? Por ejemplo, es muy común ya que uno puede encontrar, si va a algún lugar, voy a poner un ejemplo, Ámsterdam, y que quisiera comer, ¿qué es lo que come aquí una familia convencional? ¿Sí? Y pues ya hay en varias ciudades en Europa, se acostumbra mucho eso, donde tú puedes desde el internet reservar con una familia, ¿sí? Y puedes comer, y es un costo, ¿no? Y convives, ves la comida cotidiana, en fin, ese tipo de cosas que creo que hacen muy importante el asunto del viaje, ¿no? Y muy disfrutable. Aquí vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos aquí en su programa Ciudad Abierta.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Buenas tardes, regresamos aquí a ese programa Ciudad Abierta. Estamos comentando sobre algunas particularidades que tienen que ver con este periodo que inicia la universidad y nuestra facultad, que es el periodo vacacional, ¿no? Y de la importancia que tiene particularmente para nuestras profesiones, las licenciaturas que se imparten en nuestra carrera, el asunto del viaje, ¿no? Del viaje, lo importante que es, lo formativo que significa para nosotros los arquitectos, los diseñadores, el diseñador urbano, y las lecturas que podemos hacer de esos viajes, porque no nada más es viajar, el puro ocio o el placer de salir un poco de tu rutina, sino que hacer las lecturas y los análisis correctos de los lugares donde viajamos y que disfrutamos, ¿no? Y darles que nos quede un poco más de esos famosos viajes que hacemos, ¿no? Y al lugar que sea, ¿no? Yo creo que es importantísimo para la formación del estudiante de diseño, cualquier gama del diseño que esta sea, el viajar es importante a donde sea. Y lo comentaba en el segmento anterior, pues hay que hacerlo con ojos de viajeros, no de turistas, ¿no? Turista pues es el turismo convencional que conocemos, pero el viajero es diferente, el viajero experimenta, ¿no? Va a esos lugares donde no necesariamente vienen las guías turísticas y conoce de mejor forma esos espacios o esas ciudades donde asiste. Muy bien, ahorita nuestra facultad termina esta semana un ciclo que hubo de inducción para los nuevos muchachos que van a ingresar. Ahí la Secretaría Académica de nuestra facultad, que dirige el maestro en Arquitectura y Urbanismo Ulises Rubalcaba, conjuntamente con el aparato administrativo, ¿no? y académico, llevaron a cabo ese evento, y dirigidos por la doctora Armida Llamas Estrada, y ya listos todos para salir al periodo vacacional y regresar ya con los jóvenes que van a ingresar a esta nueva generación de arquitectura, ya con una visión más amplia, un poco, ¿no? Porque siempre se es joven, si a veces cuando uno hasta egresa la arquitectura todavía no sabe, no entiende, ¿no? Lo que, siendo arquitecto inclusive, ¿no? Tampoco, ¿no? De lo que hacemos, pero claro que sí, ayuda muchísimo. Creo que es un gran ejercicio que hace nuestra facultad, no sé si otras facultades lo hagan, pero creo que es un gran ejercicio esta semana de inducción ahí para canalizar un poco a los jóvenes al terreno, allanarles un poco el camino al terreno que van a estar pisando a partir del próximo ciclo escolar que ingresa, ¿no? Hay que recordar que nuestra facultad inicia con una nueva licenciatura, que es la de diseño industrial. Nuestra facultad de arquitectura tiene la licenciatura en diseño de interiores y del paisaje, y tiene la de diseño urbano. Entonces, y ahora viene con la integral. Entonces van a ser cuatro licenciaturas, ¿no? Con la de diseño industrial. Cuatro licenciaturas importantes en el campo del diseño. Entonces, ya lo convierte esto en un centro más allá de mera facultad de arquitectura, sino un centro de diseño, ¿no? Universitario e importante, que seguramente va a traer grandes frutos a nuestra facultad, a nuestra universidad y obviamente a nuestra ciudad, a nuestro entorno inmediato aquí, ¿no? Entonces, viajar, vacaciones, hay que ver, hay que leer la ciudad, hay que leer los lugares donde vamos. Pudiera parecer que estoy diciendo que no se puede viajar a playa, ¿no? Pues obviamente hay destinos de playa, o bosques, o selvas, o ríos, o lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre es importante viajar, ¿no? Ir con ojos muy abiertos, con una actitud muy abierta, absorber todo aquello que podamos aprender, disfrutar, compartir y abrevar de todo eso, ¿no? Desde el comportamiento de la gente, desde lo que comemos, desde cómo se baila, desde cómo se habla, calos que hay en el lenguaje, en fin, toda una gama, ¿no? De conceptos que tienen que ver con la idiosincrasia y cultura de un lugar, ¿no? Que es amplísimo esto. Entonces vale la pena, ¿no? Por ejemplo, un lugar a mí que se me hace mágico aquí en la República, que la Ciudad de México, a mí en lo personal, para mí es un sitio que debería estar en la agenda de los diseñadores, la Ciudad de México, ¿no? Siempre es recomendable más ir en la época de Semana Santa, a mí se me hace mejor, ¿no? Porque es una ciudad, pues ahorita llueve, pero en Semana Santa todavía no llega la temporada de lluvias, eventualmente puede haber una lluvia, pero y mucha gente sale en Semana Santa de la Ciudad de México, y eso es muy amigable en esa época, ¿no? Porque es una ciudad que ofrece todo, ¿no? todo. Hay de pueblitos, uno va a la zona de Chimalistac, que está en medio ahí, entre CU, ahí arriba Insurgentes, a un lado Insurgentes, que te metes tú por las callejuelas empedradas y parecía que estás en otro mundo. Hay un puentecito, un arroyo ahí de piedra, o sea, original, ¿eh? No creen que es así escenográfico y todo eso. Estás en medio de la ciudad, del ambiente urbano, a unas cuadras tan insurgentes, ¿no? Además, entre los árboles por ahí te puedes asomar y se ven los edificios, ¿no? Lo que es Chimalistac, lo que es el pueblito de pues la zona de Coyoacán, ¿no? Del interior, ahí la plazuela, las dos plazas que tiene Coyoacán ahí, ¿no? Pero si te vas a un ambiente muy urbano, muy metropolitano, muy de vanguardia, pues te puedes ir a Santa Fe. Si te quieres hacer una lectura de un lenguaje muy homogéneo, ¿no? Que tiene que ver con una parte histórica de nuestro país, pues vete al campus de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México a disfrutarlo, a caminarlo, a conocerlo, ¿no? Porque si te metes al campus tradicional, porque hay que acordar que ya hay otras instalaciones posteriores, sí, toda la zona nueva de los museos, la zona del Centro Cultural Universitario, pues es más reciente, pero lo que es el casco, donde está el estadio universitario, la rectoría, las facultades de filosofía, arquitectura, toda esa zona, las dos torres de humanidades, que obedecen a un lenguaje. Entonces, uno parado ahí, uno puede hacer la lectura de una época, de un México muy emancipador, ¿no? Eso te lo dice la arquitectura que ves ahí, ¿no? Sí, un lenguaje de modernidad, pero con un matiz que se da mucho en México a esa arquitectura moderna, que tiene que ver con el boom nacionalista, ¿no? Los murales de Diego Rivera, de Alfaro, Siqueiros, en fin, que tienen las edificaciones ahí, pues vemos ese boom nacionalista, aparte los templetes, las especie de plataformas que vienen muy de la época de los aztecas, ¿no? Entonces, del Imperio Azteca. Entonces, hay toda una lectura, ¿no? Si uno va a las plazas de las tres culturas en Tlatelolco, ¿no? Eso es importantísimo. Aquí, en un solo espacio ahí, visualmente ves tres épocas diferentes del México, ¿no? Ese es así es como tenemos que apreciar cuando viajamos, ¿no? Tú te paras en Tlatelolco, ves vestigios prehispánicos, claramente, volteas así nada más y ves, hay una iglesia ahí colonial y ves las edificaciones modernas. Cuando se dice moderno es de 1960 para atrás, ¿no? No es que sea de ahorita. Y ves las edificaciones de Tlatelolco, entonces por eso se llama Plaza de las Tres Culturas, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, importante cuando vemos ese tipo de cosas y así hacer esas lecturas, ¿no? De la Ciudad de México es un punto donde te ofrece muchas cosas, una gastronomía increíble, ¿no? No me paga la Oficina de Turismo de la Ciudad de México por esto, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que ahí en un solo lugar puedes ver muchas cosas, una gastronomía abundante, desde precios muy bajos hasta precios muy altos, ¿no? Ahí está, pues no sé, los restaurantes mejores rankeados de Latinoamérica, hay dos o tres ahí en México, y te vas hasta lo que son las garnachas, ¿no? Que son sabrosísimas, esas señoras que tienen un anafre, aquí es un abracero, le decimos, ¿no? Y que hacen unas gorditas ahí, unas quecas, le dicen allá, que son las quesadillas, ¿no? De champiñones, de flor de calabaza, de huitlacoche, ya está haciendo hambre ahorita, ¿no? Entonces, toda esa gama, andar por todo ese espectro, por toda esa policromía de cosas, de cultura, así es como uno debe de viajar, ¿no? Lo mismo a cualquier lugar que vayas, ¿no? O sea, hay que ir a ver dónde están los lugares donde va la gente local, ¿no? Donde va, y si tienes posibilidades de tener una experiencia gastronómica en un lugar de alta gama, pues también disfrútalo, ¿no? O sea, y todo, ¿no? Se vale, ¿no? Y eso es lo bueno de viajar, ¿no? Y eso, así es como debemos de aprender, ¿no? Y pues obviamente a devorar todo desde el punto de vista visual, ¿no? Devorar todo lo que vemos, escuchamos, olemos, en fin, ¿no? Esos calos de idiomas o de acentos, ¿no? De lenguaje, ¿no? Que si escuchamos a un yucateco, va a hablar aquí en nuestro país, ¿no? Un yucateco tiene un caló muy particular, ¿no? Un acento muy particular. Si oímos a alguien de Guerrero, pues en particular. Si oímos a alguien de Tamaulipas, en fin, ¿no? Todo esto. Si aquí mismo, en nuestro Sinaloa, ¿no? Nosotros los mazatlecos, bueno, yo ya no tengo tanto el acento sureño, ¿no? Pero Uno va a Mazatlán, ya hay un cantadito diferente al de Culiacán, ¿no? Y si uno escucha bien con atención a lo de los Mochis, también tiene una por ahí un tonito diferente. Entonces, estamos hablando en el territorio corto aquí como es Sinaloa, no es para nada. Entonces, vale la pena. Viajar, jóvenes, es increíblemente reconfortante y sobre todo te deja mucho, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? Sobre todo nosotros que nos enfrentamos, antes decíamos a la hoja en blanco en el registrador, pues ahora a la pantalla, ¿no? Antes de empezar a resolver un problema de diseño. Recuerden que los problemas de diseño se resuelven en función de qué tanto conocimiento tenga el diseñador, ¿no? Nada de que vienen las musas a las 3 de la mañana y dicen, no. Esto es en función de la cultura y del conocimiento de todo lo que tengas. Si un arquitecto, diseñador industrial, diseñador de interiores, urbanista, sabe de arte, sabe de matemáticas, sabe, bueno, matemáticas, todos sus precios, particularmente la geometría, ¿no? Conoce la materialización de las cosas con lo que va a hacer su objeto que está diseñando, conoce, en fin, de biología, conoce. Entre más conocimiento tenga, más fácil puede resolver un problema de diseño, ¿no? Definitivamente, ¿no? Aquí no hay otra cosa. Entonces, los viajes ilustran, sí, pero a los ilustrados, ¿sí? Porque es muy conocido mucha gente que viaja y no se le nota mucho, ¿no? Así haya viajado y tenga muchas millas en su tarjeta de la aérea, ¿no? Entonces, importante. Bueno, pues estamos llegando aquí al final de este ciclo. Nos vamos a escuchar en 2 semanas, aproximadamente 2 o 3 semanas, 3 semanas creo posteriormente, porque viene el proceso de vacaciones. Y aquí estaremos de reinicio con mucho gusto en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy buenas tardes, buen provecho.
En nuestro